Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro primer programa de Esterosexual, el programa de radio de la Maestría en Género y Desarrollo dedicado a las masculinidades, masculinidades no hegemónicas y diversidades sexogenéricas. En nuestra emisión de hoy estaremos hablando sobre diversidad sexogenérica y religión. Recuerde que pueden interactuar con nosotros por Twitter, @flaxoradio, @mejoro16 y @rafa1985.
Así es, Joseph. Hoy estaremos hablando sobre esta tensión que se ha construido entre la diversidad sexogenérica y la religión, abarcando fundamentalmente dos líneas. Por un lado, las propuestas que han salido que vinculan la diversidad con la religión, y por el otro lado, las instituciones religiosas, desde donde se ha atacado más bien la diversidad sexual y de género y se ha excluido.
En este sentido, para hablar del tema de hoy, nos acompaña uno de nuestros compañeros de maestría. Él es Iván Salinas, chileno, sociólogo, magíster en gestión pública, activista LGBT y luterano. Hola Iván, bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Iván, para comenzar contigo, quisiéramos preguntarte ¿por qué crees que se ha dado y hoy en día todavía se da esa tensión entre las diversidades sexogenéricas y la religión?
Yo creo que tiene que ver principalmente por, es una tensión histórica, no es una tensión nueva, es una tensión que principalmente se ha centrado en torno a una crítica permanente desde la institución eclesial y desde algunas encíclicas sociales, en este caso emitidas principalmente por la Iglesia Católica Romana y algunas iglesias más conservadoras en torno a la posibilidad, ¿no es cierto?, de condenar o más bien de cuestionar el tema de la sexualidad o de las opciones sexuales en relación, ¿no es cierto?, al tema de la experiencia en la fe. Principalmente la argumentación está dada desde una perspectiva bíblica, es decir, que se argumenta de que Dios estaría contra la posibilidad de que los homosexuales, ¿no es cierto?, pudiesen tener una participación más de lleno en la construcción del reino o en la participación del reino. Y en segundo lugar, más bien de interpretación bíblica en términos de... Pero no hay ningún elemento en la Biblia que efectivamente posibilite que dicha atención se presione, sino más bien han sido construcciones de interpretación en relación a cómo cada uno vive la experiencia de Dios.
Bueno, precisamente y siguiendo los planteamientos de Iván, quisiera preguntarles tanto a Iván y a Rafael, ¿qué opinan sobre estos planteamientos radicales desde la Iglesia Católica y desde estas otras iglesias cristianas respecto que han sancionado estas prácticas homoeróticas, sí, y las prácticas homosexuales? Y bien visto es esto, ¿no? Precisamente lo que sancionan estas iglesias es la práctica en sí y no en tanto al sujeto. La acción de tener una relación o prácticas homosexuales. ¿Y qué opinarían entonces ustedes respecto a este tipo de sanciones y respecto a estas prácticas en sí?
Bueno, la verdad, lo que pasa es que tú has hecho una separación bastante interesante en términos de decir práctica y persona, pero en la realidad había una condena histórica y permanente no solamente a la práctica, sino a las personas que efectivamente vivencian esas prácticas. Y eso ha significado una condena oficial por parte de algunos sectores creyentes, en este caso principalmente de sectores más conservadores que tienen una visión y una experiencia de Dios bastante conservadora. Ojalá todo el mundo pudiera hacer esa diferencia entre la práctica y la persona, pero en la realidad se asume como una sola. Entonces se ha quemado, se ha puesto en la hoguera, se ha cuestionado, se ha expulsado, se ha crucificado a mucha gente y estigmatizado a mucha gente sobre la base de este tipo de práctica. El problema es que la práctica tú no la puedes disociar de las personas mismas, entonces, porque son parte de su propia esencia. Y en ese sentido, la Iglesia ha sido bastante crítica, no solo a la práctica, sino a las personas también homosexuales, al punto de que si fuese así como tú planteas, en esta división los permitirían a algunos tener experiencias más íntimas de Dios o de participación más llenas en la Iglesia, principalmente en la Iglesia Católica.
Bueno, un elemento allí que es interesante como recordar está este tema de que históricamente hemos visto que la Iglesia Católica y otras iglesias han mostrado posturas muy fuertes, ¿no?, frente al tema de la posibilidad de otras formas de sexualidad o identidad de género que no sean la hegemónica, ¿no?, la heterosexual fundamentalmente. Y bueno, se han sancionado estas prácticas y fundamentalmente creo que ha sido porque se dice que atenta contra la familia, porque las personas parejas del mismo sexo no tendrían la posibilidad de procrear como si la tendría una pareja heterosexual. Y bueno, creo que buena parte de este fundamento ha venido de la Biblia, ¿no? En muchos casos, sí, en sus distintas vertientes. No solamente pensemos en la Iglesia Católica, sino otras iglesias cristianas que tienen como texto base la Biblia. Y recordaba, por ejemplo, este tema del Levítico en el capítulo 18:22, que dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Ese es un tema que recurrentemente uno escucha en posturas cristianas muy radicales, como, bueno, si la Biblia dice esto, es así, no hay otra posibilidad. Pero también esto hay que matizarlo, y uno podría tener en cuenta que lingüísticamente la palabra usada en hebreo original se refiere más a ofensas morales que a algo aborrecible o condenable, ¿no? Y también tiene mucho que ver con este tema de cómo el texto bíblico a través de la historia se ha venido traduciendo de un idioma a otro, y probablemente en el camino se han perdido algunas cosas o ha quedado por fuera, digamos, la interpretación original del texto, y traídas, digamos, a la actualidad, podrían significar cosas que ni siquiera eran lo que en su momento se planteó, o si es que lo fuera, uno podría decir, bueno, quizás esto es anacrónico, ¿no? Estamos hablando de un texto que tiene miles de años de antigüedad y que probablemente todavía hoy en día se está usando, se están dando interpretaciones modernas, y eso es un problema, ¿no? Y uno podría ver también allí otros elementos, si tú dices, bueno, el Levítico no solamente en apariencia condena la homosexualidad, sino otro tipo de cosas, y señala, por ejemplo, que también es una abominación plantar dos cultivos distintos en el mismo campo, que llevar prendas de dos tipos de textiles también es una abominación. Entonces uno diría, bueno,
que la mujer no puede entrar al templo, por ejemplo, si está, exacto, menstruando, por ejemplo.
Exacto. Entonces son temas que parece que probablemente tuvieron una vigencia histórica en algún momento, una razón de ser, pero que traías hoy al año 2014 como que no tienen ya ningún sentido, ¿no?
Es que yo creo que ahí hay que entender que en primera instancia el Levítico es parte de un libro componente de la Biblia, donde más bien lo que se hay ahí se está reseñando y históricamente es la presencia y la participación de un pueblo que vive una experiencia de Dios. Entonces, es un texto bíblico que lo que pretende y tiene por finalidad establecer las normas de convivencia de un pueblo que vive la experiencia de Dios, que es el pueblo de Israel en este caso. En esa perspectiva, uno no puede hacer un trasplante de forma tan contextual en términos de decir que se aplicaría de la misma forma hoy día, porque el Levítico lo que tiene por finalidad más bien es establecer un conjunto de normas a este pueblo que está en la búsqueda de Dios, ¿no es cierto?, a la búsqueda del reino de la tierra prometida, y que lo que tiene por finalidad más bien la Biblia como sí es reseñar esta experiencia de Dios sobre un pueblo. Pero uno no puede trasladar de esa forma tan mecánica ni tan antojadiza en términos de poder decir que efectivamente eso se debiera aplicar al conjunto de lo que significa hoy día la sociedad más moderna. Porque es así también como se plantean otras cosas. Dice también el Levítico que no adorarás a otro Dios, ¿no es cierto?, que no sea Dios, y por lo tanto no habrá idolatría. Y en ese sentido, Dios condena a Israel en un momento determinado cuando empiezan a adorar el becerro, por ejemplo. Entonces uno podría decir, bueno, entonces la Iglesia Católica, que hace culto a las imágenes, también estaría incurriendo en prácticas que son idólatras, por ejemplo. Y la Biblia las condena en términos de eso. O sea, lo que te quiero transportar, quiero poner al centro es que es un texto, y como texto como tal lo que tiene es una finalidad, es reseñar, es poner al centro la experiencia de un pueblo que vivencia una forma determinada la búsqueda de Dios. No pretende ser más que eso. Ahora, se ha intentado exageradamente, horriblemente, ponerlo como regla para todo el mundo, pero no es así, no puede ser así tampoco.
Precisamente yo creo que es, en eso radica, ¿no? En que en ser un libro histórico es un libro que hay que poner en contexto, ¿no? Y un contexto de una sociedad en la cual giraban otras dinámicas, otras prácticas, que tal vez a veces este cambio, como tú lo dices, tan automático, tan brusco, no ha lugar y como que no encaja mucho, y sería muy radical a encajarlo automáticamente en nuestra sociedad. Sobre este tema de la Biblia es muy interesante el documental Porque la Biblia lo dice, que aborda el caso de varias familias cristianas con hijas lesbianas e hijos gay, mostrando cómo lo enfrentaron. También varios expertos en estudios de la Biblia analizan y ponen en contexto los capítulos relacionados con la homosexualidad, ¿sí? El documental puede ser consultado en YouTube y vale la pena ponerlo en contexto. Recuerden, se llama ¿Por qué la Biblia lo dice? Por otra parte, ahora digamos un poco los momentos que hemos vivido desde hace unos años para acá, con la subida del nuevo Papa Francisco, han salido una serie de planteamientos que dan y que se han interpretado en cierto modo como una nueva apertura a la población LGBT del mundo, ¿no? En donde, por ejemplo, él ha planteado que él quién es para juzgar a un homosexual si él también es, digamos, un sujeto más terrenal de este mundo. O plantear, por ejemplo, que los nuevos retos de la Iglesia están mucho más allá de seguir condenando la práctica del aborto, la homosexualidad. O, por ejemplo, uno de los nuevos retos es la enseñanza de estos nuevos niños que vienen de parejas gay. Así quisiera preguntarle, Iván y Rafael, ¿qué podrían pensar o cuál sería su opinión sobre, digamos, estos nuevos planteamientos que surgen hoy?
Yo tengo mi duda permanente, como se dice, pero lo cierto es que yo creo que obedece también a un contexto histórico al cual vivimos hoy día, donde el tema es un tema candente, porque efectivamente hoy día la Iglesia se ve enfrentada, la Iglesia católica y otras iglesias también, se ve enfrentado hoy día a un tema súper que ha estado en boga y que tiene que ver con el tema, ¿no es cierto?, del abuso de menores. Y en tanto eso ha desprestigiado una imagen que se ha tenido, ¿no es cierto?, de la Iglesia principalmente católica en torno a que ha habido abuso de autoridad, abuso de poder, en torno, ¿no es cierto?, los religiosos y las religiosas, porque también ha habido experiencias de mujeres que se han aprovechado de otras mujeres, en términos a esta construcción de lo que es la experiencia de Dios. Pero además transmite una experiencia de Dios autoritaria, una experiencia de Dios castigador, una experiencia de Dios que lo que pretende en definitiva es la transformación de los hombres, pero sobre la base del temor y el castigo. Yo creo que esa teología, y gracias a Dios, y lo digo así con buena base, llegan ciertos papas y ciertos líderes cristianos que de un otro modo traen a la Iglesia, y hablo de todas las iglesias, a la fe en este caso, la posibilidad de traer ciertos oxígenos. Ahora, yo la verdad tengo mi desconfianza con el Papa Francisco, porque efectivamente siento que tiene que ver más bien con una estrategia de limpieza de imagen. Entonces, y que no se condice además con las decisiones que toma posteriormente, porque si ustedes se fijan, tiene un discurso bastante progresista, su actitud es bastante abierta, pero la designación de cardenales en América Latina obedece a una designación absolutamente conservadora. Yo te digo, en Chile acaba de nombrar cardenal a Sati, por ejemplo, y efectivamente el cardenal Sati es uno de los hombres que ha tenido implicancias y ha sido cómplice en términos de abusos de menores, por ejemplo. Como en España acaba de nombrar otro cardenal, donde se pega, lo primero que hace es pegarse un discurso contra la homosexualidad y hablando de la aberración contra los homosexuales. Entonces uno dice, ¿cómo se sostiene esta relación? ¿Cómo tú puedes hablar de una iglesia que pretende oxigenarse, limpiar una imagen, cuando las estructuras intermedias siguen siendo las mismas? Y en eso hay que tener ojo, porque fíjate que hasta ahora todas las designaciones que ha hecho el Papa Francisco han sido designaciones que lo que pretenden es reafirmar y condenar la homosexualidad en cada uno de los países del mundo. Y por otro lado, hay una realidad que tampoco hoy día puede cerrarse a eso. En torno al tema del aborto, la Iglesia sigue diciendo que efectivamente no acepta el aborto. Y en cambio, en torno a eso, invierte en empresas, ¿no es cierto?, en torno al tema de la píldora del día después, o anticonceptivos, ¿no es cierto?, pone acciones en torno a eso. Hace poco salió un artículo en términos de cómo desde la Iglesia del Vaticano en España, principalmente tenía inversiones en la construcción de pastillas del Viagra y de la píldora, de las píldoras, por ejemplo, anticonceptivas. Y tiene, por otro lado, un discurso absolutamente inconsistente en relación a eso.
Podríamos decir, digamos, que en cierto modo como que estos discursos es a la luz de una iglesia que está en crisis, una iglesia que necesita limpiar el nombre, que está en esa crisis de que cada día pierde como mayores creyentes y que necesita volverlos a traer.
O sea, una iglesia que todavía no sigue aceptando a las mujeres, por ejemplo. Bueno, yo yo reconozco que soy luterano. Vengo de raíz cristiana, católica, apostólica, romana, por decirlo así. Mis padres son católicos, aunque efectivamente el tránsito después nos llevó a una experiencia distinta de Dios, y soy luterano. No digo con eso que los luteranos se salvan de esa situación, pero efectivamente lo que hay ahí, hay una experiencia de Dios distinta. Yo sí creo que hay una situación de crisis, hay una necesidad por parte de la Iglesia institucional de mejorar la imagen en torno a la posibilidad de defensa de la vida y derechos humanos. En algunas partes sigue la Iglesia asumiendo una actitud conservadora. No olvidemos toda la experiencia latinoamericana, principalmente en tiempos de dictadura, donde la Iglesia fue cómplice de prácticas de tortura, por ejemplo, en Argentina, estoy hablando en Chile, estoy hablando en Colombia, donde efectivamente esa ideología se ha impuesto por sobre otras prácticas mucho más liberadora, y con eso estoy hablando de experiencias de Dios distintas, mucho más liberadoras, y hablo desde la experiencia de las comunidades eclesiales de base, hablo de la experiencia, ¿no es cierto?, de Leonardo Boff en Brasil, por ejemplo, o en Perú, donde hay una experiencia distinta de Dios, pero que a cada cierto tiempo son aplastados, son expulsados, son efectivamente acallados, porque el discurso que tienen es un discurso que genera conflicto a la Iglesia. Y no solamente a la Iglesia institucional católica, genera conflicto a todos los sectores que tienen una posición bastante más conservadora en ese sentido.
Otro tema allí que me parece interesante es que, digamos, más allá de que pueda ser una estrategia, digamos, de imagen y de mejorar las relaciones que tiene actualmente la Iglesia católica con el mundo, también uno lo puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Y está también la posibilidad de que jóvenes lesbianas o gays, por ejemplo, siendo católicos, escuchen al máximo líder de su iglesia dando declaraciones que reconocen de alguna manera esas realidades, que dan un discurso, digamos, más amistoso, más allá de que uno pueda creer que es interesado o no. También eso creo que tiene su impacto, y eso es importante, porque la vivencia de la espiritualidad de cada quien, como lo expresa con su religión, no tendría por qué estar reñido, ¿no?, con su orientación sexual o su identidad de género, y es interesante el efecto que eso puede tener, digamos a nivel de discurso, lo que genera en la gente que, siendo parte de esa iglesia, durante años se había sentido en exclusión, fuera de la norma, y de repente viene esta nueva autoridad, que creo que es algo también inédito en la historia de la Iglesia católica, que hace declaraciones de ese tipo. O sea, eso también tiene que tener algún impacto positivo en la gente, digamos, no pensando desde la estructura jerárquica de la Iglesia católica, sino desde la gente, los creyentes, ¿no? La gente que está allí en la base, que va a misa los domingos, que es más o menos practicante de los ritos católicos, y que de alguna manera se ve reforzada y dice, bueno, hay una posibilidad para mí, quizás la manera de que yo entre de alguna manera a formar parte plenamente de esta estructura, a pesar de que históricamente he sido excluido, y eso me parece también un tema interesante, pero también creo que habría que esperar a ver cómo evolucionan. Creo que todavía es muy pronto quizás para sacar conclusiones de cómo va a ser la política de la Iglesia católica en este tema, solo a partir de unas declaraciones muy, muy puntuales. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa. Nos vamos ahora con una canción de la colombiana Soraya que se llama Casi.
Me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba. Un día más, casi me rendí, hasta que pensé en ti. frente al fantasma de un cuerpo cansado. ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierto un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me
regresamos, estamos de nuevo en Estereosexual y el día de hoy estamos hablando con Rafael Garrido y nuestro invitado Iván Salinas sobre diversidad sexogenérica y religión. Ahora valdría la pena discutir sobre esta otra vertiente, a través de la cual se ha dado mayor apertura a la población LGTB y más aún desde la cual se ha generado, por ejemplo, iglesias dedicadas a esta población o en la cual laboran y trabajan pastores que son gay, que tienen su familia conformada por personas del mismo sexo, que tienen hijos. Sería interesante hablar sobre esa vertiente.
Así es, Joseph. Por ejemplo, sería interesante conversar sobre el caso estadounidense, donde está la Iglesia Episcopal, que es una rama principal de la comunidad anglicana en Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 2003 consagró a Jim Robinson como el primer obispo presidente de esta confesión y es una persona que es abiertamente gay y vive en relación de pareja. Eso es muy, muy interesante, que estas cosas estén ocurriendo en la actualidad, que creo que serían impensables hace quizás 15 o 20 años. O, por ejemplo, el caso de la Iglesia Unida de Cristo, que es una de las denominaciones más progresistas del protestantismo en Estados Unidos, con más de 1 millón de adeptos y unas 6,000 congregaciones. En el año 2005 se convirtió en la primera denominación cristiana en promover los matrimonios del mismo sexo, y eso es algo súper progresivo. En Venezuela, por ejemplo, también tenemos una experiencia interesante, que es la comunidad metropolitana que dirige César Sequera. Esta es una comunidad de fe cristiana y de acción ecuménica, así se define este grupo. Y bueno, finalmente es un espacio de encuentros donde personas de distintas formas de espiritualidad pueden congregarse, pueden reunirse. César, por ejemplo, celebra servicios religiosos como cabeza de esta comunidad. Y eso es algo que está empezando a pasar en el mundo y que probablemente siga ocurriendo. Yo creo que el mundo va caminándose a eso, hacia que distintas formas de religión, que aun cuando históricamente hayan tenido, digamos, sus encontronazos con el tema de la identidad de género y orientación sexual, actualmente ya están dando otra mirada a las cosas, otra perspectiva, y están incluyendo dentro de sus filas el tema de la religión, porque finalmente la religión es como una experiencia muy, muy ligada a la experiencia humana, es algo que forma parte de mucha gente, y bueno, es importante que haya ese espacio y esa apertura para que distintas formas de religión, de entender la espiritualidad, incorporen a otro público, digamos, que no habían considerado. No sé cómo lo ves tú, Iván.
Mira, nosotros, bueno, yo soy luterano de la Iglesia Evangélica Luterana en el Ecuador, pero nosotros tenemos la Federación Mundial Luterana, donde efectivamente también tenemos nuestro primer obispo también gay, ordenado hace poco en Canadá. Hace un año ordenado el primer obispo de la Iglesia Luterana. Los luteranos han dado muestra en América Latina también de varios compromisos, no solamente en torno a los derechos humanos, sino también de un compromiso de adhesión y trabajo en torno al mundo LGBT y de colaboración mutua en ese sentido. Y por otro lado, la sola presencia también en esta experiencia de Dios, y yo ahí quiero hacer la salvedad, yo creo que hay experiencias de Dios distintas. Que más que hablar de religiones, hay experiencias y vivencias de Dios distintas. Conjuntos de espiritualidades que construyen un sentir y una forma, que visualizan formas horizontales, relaciones distintas y roles distintos de hombres y mujeres. Y es así como en estas distintas experiencias evangélicas que se les conoce en América Latina, tenemos la participación bastante activa de mujeres, por ejemplo. Yo les quiero decir que justamente el 16 de marzo, Mónica Mager, que trabaja en la Universidad Flaxo de América Latina, va a ser ordenada pastora por la UCC, por la Iglesia Unida de Cristo, ¿no es cierto?, en Boston, a la cual yo voy. Nosotros hoy día en el Ecuador tenemos una experiencia de comunidad cristiana, de celebración de la fe, que no necesariamente junta a luteranos, sino que a todos aquellos que quieran desde la experiencia de Dios efectivamente poder profundizar en algunas situaciones, en algunas temáticas, y estamos levantando algunos ejes de trabajo que tienen que ver más bien con Defensoría en Derechos Humanos en población LGBT, y también estamos planteándonos la posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar a participar en el debate queer que va a haber acá en la Flaxo también durante el mes de febrero. Ahora, yo creo que lo interesante es que son experiencias de Dios significativas. Y en eso América Latina ha sido una experiencia bastante rica en tratar de ir incluyendo algunas temáticas y algunas personas que efectivamente tienen una experiencia de Dios distinta. Y eso ha sido bastante importante. Porque ha permitido oxigenar, ha permitido recrear, ha permitido, ¿no es cierto?, hacer nuevas teologías también sobre la experiencia de Dios. Y en eso la presencia de las mujeres ha sido un elemento sumamente significativo. Hoy día en América Latina tenemos una gran presencia de mujeres teólogas que hoy día, desde la experiencia de dominación que han vivido históricamente las mujeres y de marginación por parte de las iglesias católicas en torno a la posibilidad de que éstas puedan servir de una forma más consagrada, hoy día hay una presencia muy activa intelectualmente, teóricamente y espiritualmente. Yo creo que eso es bueno. Ahora, al interior de la Iglesia Católica, yo veo difícil algunos de estos avances. A mí me parece que es complicado, en tanto sigue manteniendo posiciones bastante conservadoras en torno a algunos elementos clave. Yo hablo así, por ejemplo, de la presencia de las mujeres. Hasta el día de hoy no conocemos a ninguna mujer católica, apostólica y romana hecha cura, por ejemplo. O sea, más bien conocemos sobre religiosas que hoy día tienen posturas bastante progresistas y que su experiencia de Dios es una experiencia bastante interesante, de compromiso, de trabajo por los más pobres, de compromiso en defensa de los derechos humanos y por la justicia. Y en eso yo creo que hay que ser justo. En América Latina hay de todo, pero efectivamente hoy día tenemos una iglesia que, y hablo en este caso en América Latina, que ha ido perdiendo adeptos. Y claro, las estrategias hoy día, hay que tener ojo con las estrategias que hoy día se plantea la Iglesia Católica, porque como ha ido perdiendo adeptos, también ha ido perdiendo incidencia e influencia. Bueno, no sé, en el Ecuador la postura de la Iglesia Católica es bastante conservadora. O sea, yo creo, y en eso hasta Correa le hace el favor de repente a la Iglesia Católica.
Las ideologías de género.
O sea, no solamente la ideología de género, ya su postura frente a la posibilidad del tema del aborto es más pechoño que los propios obispos. Entonces, es mucho más cerrado que incluso los propios curas y monjas que hoy día trabajan en sectores populares, conocen de esa realidad y saben que la realidad es mucho más complicada que llegar y condenar a una mujer porque quiere o necesita tomar una decisión frente a una realidad que hoy día es bastante compleja.
Sí, precisamente ahora que Rafa tocabaste esos casos de esta otra vertiente, por ejemplo, para el caso colombiano se tiene la Casa Abba Padre LGBT, la cual es una iglesia incluyente y de total apertura a las diversidades. En su página web ellas se definen como un espacio que provee y se desarrolla una relación personal con Dios, manteniéndonos al margen de todo tipo de discriminación para comunicarnos, entendernos y amarnos como seres humanos e hijos de Dios. Basándonos en principios espirituales y bajo los lineamientos de las escrituras bíblicas, reconocemos la importancia de entender y respetar a los demás para llegar a ser un ejemplo de ética, moral y vida dentro de nuestra sociedad. Para las personas que estén interesadas, esta información y otra más la pueden encontrar en su página web www.casaabapadrelgbt, Abba con W, la cual pueden visitar. Bueno, Iván, no sé, de este tipo de experiencias, si tienes alguna sobre Chile.
Bueno, no solo de Chile, acá tenemos un grupo que se llama Las Otras Ovejas. Es un grupo que funciona al interior de la Iglesia Evangélica Luterana, la IEL. Y que en ese sentido, hoy día el grupo Las Otras Ovejas es un grupo que congrega y celebra la fe desde la perspectiva de las personas GBLT. Yo les puedo dar nuestro correo y nuestra página Facebook, se llama lasotrasovejas@gmail.com, ese es nuestro correo. Y en el Facebook nos pueden encontrar también como Las Otras Ovejas. Y nos reconocemos como Las Otras Ovejas porque efectivamente somos parte de un rebaño más grande. En el cual hoy día tenemos símil en Argentina, tenemos otras experiencias en Chile de grupo Las Otras Ovejas, donde la intencionalidad no es captar adeptos, sino más bien es conformar comunidades de vida que tengan la finalidad de celebrar, ¿no es cierto? Hay dos cosas que nos unifican en este grupo, por lo menos hoy día en el Ecuador. Funcionamos ahí en La Orellana e Isabel la Católica todos los domingos desde las 10:30 de la mañana. Y nos unen dos cosas: uno, estar contra la discriminación, y dos, celebrar tu experiencia de fe, nada más. Es decir, no hay ningún otro requisito, no necesitas ser ni luterano, ni ser parte de ninguno de los cultos, si no quieres ir, no vas. La idea es que efectivamente asumas estas dos posiciones, no a la discriminación, ¿no es cierto?, y celebrar tu experiencia de Dios. Y bueno, ahora que se acerca Semana Santa, efectivamente vamos a realizar algunas experiencias de retiros espirituales combinados con yoga, por ejemplo, y donde invitamos a toda la gente que quiera participar y que quiera reflexionar sobre su vida, sobre sí mismo y quiera compartir con otros. También participamos también en esta red GBLT del Ecuador, donde estamos en conjunto con algunas organizaciones y algunos activistas, Casatrán, la Fundación Equidad, diferentes organismos donde la intencionalidad, ¿no es cierto?, es poner esta otra cara, ¿no es cierto?, y llevar al debate también otros temas que nos interesan. Hace más de un mes también tuvimos una celebración donde en el Parque La Carolina, en la Cruz del Papa, donde lo que se hizo fue una pedida de perdón por cómo las distintas iglesias se han comportado con las personas GBLT, y lo que se hizo fue también explicitar un compromiso de trabajo y de seguir trabajando en conjunto con activistas y organizaciones GBLT en defensa de la vida y en defensa de los derechos humanos.
En Venezuela, como les contaba, la experiencia que conozco es la de esta comunidad metropolitana que inició llamándose Iglesia de la Comunidad Metropolitana, pero cambió ahora a Comunidad Metropolitana como asociación civil. Y bueno, es muy interesante esta experiencia, ¿no? Es gente que tiene sus, digamos, sus valores religiosos o más que religiosos, más espirituales, digamos, por llamarlos más precisamente, desde el punto de vista de la cristiandad y todo esto, pero que se han dado cuenta de que sus diversas religiones de las que venían no les daban como una respuesta frente a sus necesidades y a sus características particulares, y entonces se constituye este grupo, y es muy interesante ver el caso de este César Sequera, que bueno, claramente su orientación sexual no es un impedimento para que él celebre sus servicios religiosos, para que se reúna con su grupo de trabajo, para que desde una perspectiva de vivencia de la cristiandad, él viva su vida normalmente y convoque un poco a la gente que se ha sentido apartada de otros espacios religiosos, ¿no? Y bueno, es que el tema que pudiéramos ver, digamos, más con amplitud, para no caer, digamos, reiteradamente el ataque a la Iglesia Católica, es que toda la tradición judeocristiana ha sido bien estigmatizante, ¿no? Ha sido muy virulenta en sus reacciones frente a la diversidad sexual o de género. Y eso es un problema, porque finalmente, como hemos venido conversando, la experiencia de cómo vivo a Dios, como tú lo llamas, o cómo vivo mi espiritualidad, es un tema muy, muy importante que cada quien vive, y que sentir esa tensión o ese ataque permanente es como que te hace sentir fuera de lugar, en situación de discriminación o de exclusión, y no tiene por qué ser así. Yo siento que no tendría por qué haber esta tensión, ¿no? Ya en pleno siglo XXI, cuando tantas cosas han cambiado, mantener cánones medievales de religiosidad pareciera que está totalmente descontextualizado, que no tiene ningún sentido, ¿no? No sé qué piensas de eso.
O sea, yo comparto contigo plenamente, así como existe esta experiencia que tú reseñas en Venezuela, bueno, nosotros estamos intentando levantar esta experiencia acá en Ecuador, en Quito. Tenemos la posibilidad de... y tenemos estas mismas réplicas de grupos que se llaman las Otras Ovejas en México, que son grupos de espiritualidad religiosa, en Buenos Aires, Argentina, otros en Chile. Estamos levantando también esta misma experiencia de las Otras Ovejas en Perú también. Y la intención nuestra es más bien generar un espacio de reflexión, de confianza, experiencia de vivencia de Dios. Y lo digo porque efectivamente aquí ha habido siempre la intencionalidad del hombre de buscar esta respuesta por lo espiritual. Y creo que no hay respuesta de lo espiritual si no es con hombres de carne y hueso y en experiencias concretas sobre lo que Dios significa para cada uno. Y en eso yo quiero ser súper claro que nuestra iglesia está abierta también a recibir todo este tipo de opciones y visiones, incluso hasta no necesariamente ser creyente, porque también hay una necesidad de búsqueda de lo espiritual en aquellos no creyentes en ese sentido. Lo escatológico es un elemento que siempre está presente en todos los seres humanos. Y en eso vamos a participar en el foro queer. Y porque tenemos algo que decir también, pues. Y en eso la Flaxo ha sido una buena colaboradora en función de las acciones que nosotros nos hemos planteado. Y fíjate que yo he participado en dos foros paneles acá, y a mí me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente que ha llenado esos foros paneles en términos de jóvenes que tienen esta búsqueda por lo espiritual, por lo escatológico, por ir más allá de lo que efectivamente hoy día se les está entregando. Y en eso lo único que pretende hacerse más bien es construir una teología desde la experiencia de base, desde la experiencia de vida. Y yo comparto que eso hoy día está creciendo en América Latina y está creciendo en el mundo. Hoy día nos encontramos con mucha más gente que está comprometida en ese sentido. Y me parece interesante que se recoja ese tipo de experiencia. Ahora, hay algunos que la llevan más a fondo y efectivamente se convierten en prácticas más permanentes, de celebraciones más propias como iglesia. El mismo grupo este que tú denominas en Venezuela ya es un grupo que tiene varias grupos a nivel mundial. Su sede está en Inglaterra y efectivamente hoy día tienen una experiencia bastante interesante. En Chile también hoy día han estado intentando levantar y construir una experiencia de vivencia y de iglesia distinta.
Bueno, hemos estado hablando de esta tensión que existe, sí, entre estas diversidades sexogenéricas y la religión. Pero yo creo que en un mundo donde cada día es como más incierto, este mundo, este capitalismo salvaje, en cierto modo, donde la gente necesita tener fe, necesita tener esta espiritualidad para poder llevar su vida, ¿cuáles podrían ser, digamos, estos nuevos retos para poder subsanar un poco, para salir un poco adelante de esta tensión?
Yo creo que todavía queda mucho por hacer en términos de la incorporación de la experiencia de la mujer en torno a hoy día desarrollar un compromiso mayor que quieren asumir algunas, en términos incluso de teología femenina. Me parece también que hoy día la incorporación de la población LGBT, no solamente en términos de la búsqueda espiritual, porque lo espiritual no tiene sentido si tú no eres capaz de plasmarlo en acciones concretas, y por lo tanto de dar respuesta en acciones concretas. En eso nosotros acá por lo menos estamos trabajando la posibilidad de trabajar toda la cosa de mujeres en violencia, principalmente en términos de entregar una ayuda y un aporte concreto ahí, con el tema migrante, con el tema de derechos derechos humanos en términos de violación. Yo no sé si ustedes saben que hace muy poco una transgénero fue golpeada brutalmente en Quito, y mientras le golpeaban, argumentaban quienes, sus golpeadores, que la defendiera hoy día el presidente. O sea, si con los discursos que hoy día da el presidente, ¿para qué va a hablar la iglesia conservadora y fascista que se tiene en el Ecuador si efectivamente hoy día ya el presidente habla por ellos? Entonces, y con un discurso que efectivamente es peligroso, porque es atentatorio, porque debilita todo este proceso de construcción de revolución ciudadana. O sea, yo me defino correísta, pero yo te digo, también desencantado de sus posturas anquilosadas, de pensar que es el papá que nos tiene que dar órdenes a todo, y en ese sentido de velar que hoy día hay en algunas temáticas que son las propias mujeres las que deciden, por ejemplo. Y en eso a mí me parece que los estudiantes de género tienen un papel importante. Aquí no hay una ideología de género, como dijo despectivamente. Lo que hay es un conjunto de personas que pretenden hacer una reflexión, un raciocinio sobre aspectos determinados. Y en eso yo creo que el conjunto de teorías queer que se va a desarrollar acá, la conferencia, tiene un papel importante que hacer. Y pa' más porque hoy día se tiene una visión sumamente también distorsionada de lo que ocurre en el Ecuador. Yo les digo a mis amigos, mira, sí, efectivamente hay un proceso interesante, pero ojo, ese proceso interesante no pasa solo por aquellos que se sientan revolucionarios, también hay otro tipo de revolucionarios. No es solo el funcionario el que de la revolución el que hace la transformación hoy día en el Ecuador. Hay otra gente que está viviendo ese tipo de experiencia. Lo étnico también es una experiencia interesante. En Cotacachi se está viviendo una experiencia interesante de trabajo también. Y en eso me parece que ahí hay varios fuentes o vertientes donde pueden nutrir esta experiencia de Dios bastante distinta de lo que se vive en términos más conservadores.
Otro reto que me parece súper importante traer a colación es el tema del Estado laico, que eso también es importante ponerlo de relieve, ¿no? En la mayoría de las constituciones de nuestros países latinoamericanos se reconoce o expresamente o por lo menos tácitamente el tema del Estado laico, es decir, que el Estado no sería confesional, no adoptaría una religión oficial, como sí ocurría en nuestras constituciones del siglo XIX e incluso todavía a principios del siglo XX, donde se decía, bueno, la religión oficial del Estado es la católica, apostólica romana, el nuncio apostólico, por ejemplo, era cabeza del cuerpo diplomático, qué sé yo, esa cantidad de resabios que de alguna manera heredamos de nuestras tradiciones fuertemente católicas. Pero es un tema, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, la concepción a la que hemos llegado en nuestros estados modernos de que la religión finalmente queda relegada o queda limitada, digamos, al espacio de la vida privada, ¿no? Formaría un poco parte del libre desenvolvimiento de la personalidad, del derecho a religión y a culto, que cada quien expresa libremente, siempre y cuando, por supuesto, el expresarlo no implique ir en contra de las leyes o atacar o discriminar a otras personas, ¿no? Que eso también hay que destacarlo. Tampoco es que yo puedo expresar mi religión, porque es mi derecho al libre culto, tratando de menoscabar o de vulnerar los derechos de otras personas. Pero es un tema que parece que no está del todo claro. Es decir, a pesar de que teóricamente tenemos esta idea del Estado laico, porque lo dicen las constituciones, porque estamos convencidos de que la religión pertenece a la esfera privada, eso no significa necesariamente que se viva realmente el Estado laico, que en la práctica eso pase, porque vemos permanentemente a funcionarios o personeros de Estado que hacen declaraciones fundamentándose en la Biblia o en su religión, la que sea, que digamos tratan de alguna manera de imponer su visión religiosa. Por ejemplo, en el caso venezolano, el artículo 59 de la Constitución dice: el Estado garantizará la libertad de religión y culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y todo eso. Ahí está como la limitación de ese derecho. Y eso es interesante, pero parece que todavía no lo vivimos o que no estamos tan convencidos de que en la práctica realmente estemos en estados laicos. En el caso venezolano, por ejemplo, uno puede identificar muy claramente tendencias cristianas bien marcadas, extremas, ¿sí? Por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Asamblea Nacional, y esos valores cristianos permean en el accionar de funcionarios y funcionarias de Estado que de alguna manera terminan pues revirtiendo todo eso en lo que hacen y la función que cumplen. Y eso es un problema realmente.
O sea, yo comparto plenamente lo que tú dices. Ahora, yo creo que la independencia del Estado laico es relativa. O sea, efectivamente hay una relatividad en tanto efectivamente la incidencia y la influencia de... ojalá fueran los valores cristianos, porque ni siquiera son los valores cristianos, sino más bien las concepciones que hoy día determinadas religiones tienen sobre la vida y tienen sobre determinadas problemáticas que inciden en la postura. O sea, yo hace poco... yo trabajo en el tema de prevención de VIH y, por ejemplo, en el Ministerio de Educación acá en el Ecuador... el ministro, claramente con un discurso absolutamente cristiano, católico, apostólico y romano, conservador incluso en relación a la posibilidad de que se ocupe el condón, por ejemplo. Entonces, el Ecuador vive hoy día una realidad súper paradójica. Tiene una de las segundas tasas más altas de embarazo adolescente, pero el ministro de Educación no quiere que los jóvenes ocupen condón. Entonces uno dice, ¿y usted cómo va a prevenir? Ah, es que los jóvenes no deben tener prácticas sexuales. Entonces uno dice, a ver, pero si usted ve hoy día un joven de 15 años, 16 años, sí está enfrentado al tema de la sexualidad cuando tiene medios que están sobredimensionados a procesos de erotización en términos de comunicación, y a la larga, ¿qué es lo que haces? Es esconder la cabeza bajo tierra. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que le permite a usted tomar la decisión por el conjunto de personas que hoy día requieren de políticas públicas que estén orientadas hoy día al conjunto de la población? En eso no hay autonomía. Sigue primando el criterio de la hegemonía política desde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque si fuera un valores cristianos, uno dice, ya, bien, interesante, podemos profundizar en algunos, pero no es así, pues.
Bueno, yo creo que en este contexto global, otro de los retos a propósito de esta reflexión que estamos tratando de hacer como de cierre, es en la medida en que cada día hay más reconocimiento a nivel estatal de las personas y de los derechos que tiene la población LGBT, las religiones tienen que ir pensándote también la apertura y la inclusión de esta población, porque si no van quedando como una vertiente por este lado, otra vertiente por el otro, y van a ir perdiendo cada día a estos creyentes. Yo creo que un ejemplo de esto son todo lo que hemos caracterizado ahora, a través de las cuales se da apertura desde estas iglesias a esta nueva población. Creería también que en la medida en que cada día nuevos estados dan apertura a la conformación de parejas del mismo sexo y la adopción de esta población, uno de los nuevos retos es también pensar en esta nueva población.
O que los GBLT dejen de pensar que la iglesia, porque es pedirle pena a un olmo también. Claro. O sea, dejemos de pensar que efectivamente el patrimonio de Dios está solo concentrado en la iglesia institucional. La experiencia de Dios está concentrada en todo. Claro. Y en eso tenemos que tener la capacidad, la autonomía de celebrar a Dios desde la experiencia nuestra. Y no esperar que la iglesia institucional efectivamente dé el beneplácito a determinadas situaciones, porque no lo va a hacer en algunos casos. No lo va a hacer, la práctica así lo ha demostrado. Entonces, el surgimiento hoy día de todos estos grupos a los cuales ustedes han mencionado, que yo he mencionado, tiene que ver con eso, porque efectivamente son grupos que a la larga han ido hoy día en su búsqueda propia y que han confluido con otras experiencias y con otras espiritualidades y ha posibilitado, ¿no es cierto?, una experiencia de Dios distinta. Entonces tampoco le pidamos pera al olmo, porque yo creo que pensar que la mujer logre al interior de la iglesia jugar un papel más protagónico, es decir, una experiencia de Dios más comprometida en relación hoy día a temas que hoy día son candentes, como ustedes mismos han mencionado, el tema GBLT, el tema aborto o derechos sexuales reproductivos, posibilitaría también darse cuenta que la experiencia de Dios también es una experiencia que se construye fuera de la institución.
Sí, además también... hay que pensar en la diversidad que existe dentro de las mismas corrientes espirituales o religiosas, ¿no? Nosotros quizás nos hemos centrado un poco en la cristiandad, quizás por ser la experiencia un poco más cercana a nosotros, pero hay otras. Por ejemplo, me comenta un oyente en Venezuela que en la santería, por ejemplo, en ese país la homosexualidad es bien recibida y respetada. Entonces también habría que quizás no esencializar mucho en el tema de cómo la religión ha abordado el tema de la diversidad sexogenérica, solo mirándolo desde la perspectiva judeocristiana o quizás es el mundo del Islam, pero también hay otras religiones, ¿no? Hay realidades súper distintas de cómo cada quien ve su espiritualidad.
Y vivencias.
Exacto, ese sincretismo que existe a veces en algunas religiones y que no todo es condena permanente, no todo es victimización y persecución. También hay otras experiencias de agencia, de participación, de un poco recibir con los brazos abiertos a esas otras maneras, y ese es el camino a lo progresivo, ¿no? Precisamente hacia allá deberíamos caminar.
O sea, como diría un buen amigo mío que es ateo, decía, gracias a Dios, efectivamente eso es así, que existen este tipo de experiencias y resurgen, la vida, la historia te permite esas posibilidades de que resurge este tipo de experiencias, porque oxigenan en la misma iglesia también, y cuando digo iglesia no estoy hablando de la judeocristiana de una sola, sino que estoy hablando del conjunto de experiencia, porque todas tienen algo que decir y todas también tienen su historia. O sea, no vamos a decir que solo es desde ahora, sino que todas tienen hoy día algo escondido debajo del poncho y una historia que tampoco no les gustaría contar, pero sí me parece que hoy día hay experiencias de Dios bastante interesantes. Hoy día el trabajo de comunidades eclesiales de base es muy interesante. Hoy día hay una apertura bastante interesante en ese sentido de trabajo colectivo, junto, de celebración de la experiencia de Dios, de una vivencia de Dios distinta de lo que entrega la iglesia institucional.
Sí, eso es bien interesante. Y bueno, yo pensaba en este tema de la religión y cómo lo vive cada quien, y recordaba una ilustración de un diseñador venezolano que se llama Daniel Arzola, que tiene una campaña muy bonita que se llama No Soy Tu Chiste, que está por las redes sociales, y él tiene una imagen bien interesante que es como la imagen del corazón de Jesús tradicional en la iconografía católica, y dice este texto: si a Dios le molesta mi forma de amar, que sea Él quien me lo diga. Sí. Y es interesante, es una manera como de reaccionar y decir, bueno, quizás yo creo en Dios, pero yo no siento que Dios esté diciendo que lo que yo soy o como yo me expreso, como yo amo, está mal. Quienes me están diciendo que está mal probablemente sean personas con interés, con un prejuicio, con una visión de mundo determinada, pero no necesariamente esa es mi relación con Dios. Y si a mí Dios no me está diciendo que le molesta quién soy y como yo soy, ¿por qué tiene que venir alguien a imponerme desde su mirada sesgada una manera de ser? ¿Por qué tiene que limitarme? ¿Por qué discriminarme? Todo eso está allí presente, y definitivamente esto también, todo esto forma parte, como les decía, visto desde el tema jurídico, del libre desenvolvimiento de la personalidad. Cómo yo vivo eso, cómo yo vivo también mi derecho a expresar mi culto y mi religión, y definitivamente no tengo por qué ser contravenido o atacado por esa razón, ni dejar de o abandonar mis creencias religiosas o espirituales por este tema sesgado, ¿no? Y eso ha pasado mucho, lamentablemente. Creo que es una realidad de mucha gente que se ha apartado de sus confesiones, de sus religiones, de sus iglesias, por sentirse vulnerados o atacados en esos espacios. Y en algún momento ha habido incluso iglesias especializadas también como en la conversión, entre comillas, de personas, tratar de llevarlos al rebaño de la heterosexualidad normativa. Y eso hace un daño tremendo, es terrible.
O sea, la misma teología es una teología binaria entre lo bueno y lo malo, el cielo y la tierra, es binaria. Entonces, ya la construcción binaria es una construcción que te establece una dualidad bastante contradictoria en ese sentido. Entonces, la posibilidad de vivir una experiencia de Dios más libre, más amorosa. Yo siempre rescato la experiencia de Dios como una experiencia amorosa. Y me parece que en ese sentido hay que buscar a Dios en este tipo de experiencia que hoy día en América Latina y en otros continentes hay experiencias bastante significativas. Y yo en eso agradezco la oportunidad que ustedes han dado de discutir este tema, pero también creo que es importante la posibilidad que los jóvenes y, bueno, y los no tan jóvenes también puedan vivenciar esta experiencia y también efectivamente hacerla rito, porque es parte de la tradición propia de los hombres y de las mujeres. Es parte de la construcción del reino de Dios. Y en eso América Latina yo creo que tiene mucho, mucho, mucho que decir.
Bueno, llegando al cierre del programa, agradecemos a nuestro compañero Iván Salinas por compartir en el día de hoy en este espacio, a todas y todos nuestros oyentes de Flat Show Radio y de Estrés Sexual. Esperamos que nos acompañen en nuestras próximas emisiones. Somos Joseph y Rafael quienes se despiden.
Muchísimas gracias por la escucha. Esperamos seguir contando con su participación y que estén allí. Todavía tenemos mucho que decir y estaremos por acá hablando de muchos temas en este programa que se llama Estereosexual. Gracias.
And the world.